Revisión de las noticias en El Informador. Tras cerca de 7 horas de sesión extraordinaria, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a la sala el proyecto de escuelas protegidas al haber revisado las 111 indicaciones que se ingresaron. Cristóbal López nos cuenta.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de escuelas protegidas luego de una larga sesión especial que contó con la presencia de la ministra de la cartera, María Paz Arzola. El proyecto busca establecer sanciones para quienes cometan faltas en el interior de recintos educacionales, incluso en el caso de interrupciones de clases, y en uno de sus artículos pone como condición excluyente para optar a la gratuidad en la educación superior el no haber sido condenados por afecciones a infraestructura pública. Tras la sesión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, aseguró que la iniciativa busca entregar seguridad a los estudiantes y sus familias.
Las familias y los estudiantes necesitan también tener seguridad y tranquilidad.
En la discusión también se determinó que los establecimientos educacionales solo podrán realizar revisiones voluntarias de mochilas, mientras que las obligatorias serán facultad exclusiva de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Un punto clave de la discusión fue la indicación 109, que buscaba retirar beneficios a cargo fiscal, como la TNE o la tarjeta Junaef, a condenados por daños de propiedad pública o privada, generando un debate por las afectaciones que tendría a la reinserción. El proyecto será discutido en sala el lunes con informe de la diputada republicana Valentina Becerra. Desde el Ejecutivo esperan que no haya un tercer trámite, que la iniciativa se despache la próxima semana o tras la distrital y que esté promulgada antes de la cuenta pública del 1 de junio.
En medio de la ceremonia de inauguración del año académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, la ministra de Energía Jimena Rincón fue recibida con insultos. Nos cuenta Benjamín Duque desde Radio Bio Bio en la zona.
Por favor, le pedimos, nosotros vamos a pedir, si ustedes se quieren manifestar, le damos un minuto, pero también démosle la importancia.
Una antigua compañera de partido hubiese dicho que la segunda parte no le iba a comentar, pero la primera era una ofensa, eso de vieja.
Con estos insultos fue recibida la ministra de Energía, Jimena Rincón, durante la ceremonia de inauguración del año académico de la Universidad Técnica Federico Santa María en la comuna de Valparaíso. El incidente ocurrió cuando la secretaria de Estado fue presentada y subió al escenario del aula magna, momento en que se registraron gritos e insultos desde el público, lo que obligó a la organización a intervenir para llamar al respeto de la instancia. Desde la Casa de Estudios condenaron lo ocurrido, calificando como un hecho aislado y contrario a los principios de respeto, convivencia y diálogo que deben prevalecer en la comunidad universitaria. Este episodio se da en un contexto reciente de situaciones similares, como la agresión a la ministra de Ciencias Jimena Rincolao, quien también fue increpada durante la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile en la región de Los Ríos. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Vamos a retomar el contacto de nuestra unidad móvil. Nicolás Bravo, te escuchamos.
A esta hora continúan los trabajos en calle Patricio Lynch con el sargento Aldea en relación a este ciudadano chileno con antecedentes policiales que fallece en la vía pública. Preliminarmente hay 3 personas fallecidas. Estas 3 personas serían de un mismo grupo familiar y serían las responsables de haberle dado muerte a esta persona. Aún las circunstancias de este ataque y de este hecho policial están en investigación, están en desarrollo y se espera una instrucción por parte del Ministerio Público para que los equipos especializados lleguen hasta este lugar y se realicen los trabajos de campo necesarios para establecer todas las responsabilidades de este caso. En Santiago, Bio Bio, la radio.
Claro, para hacer la puntualización son 3 personas que se encuentran detenidas. Es una persona que se encuentra, en este caso, fallecida en la vía pública, situación que está ocurriendo más bien en la comuna del Bosque, donde continúan las diligencias. Vamos con noticias del exterior. El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos, ICE, Todd Lyons, presentó este jueves su carta de renuncia al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Mark Wayne Mullin, luego de haber sido el encargado de supervisar el plan de deportación masiva de Donald Trump. La decisión de Lyons fue adelantada por el titular de Seguridad Nacional en un comunicado en el que se refirió al jefe del ICE como un gran líder. Mullin agregó que Lyons dejará su cargo oficialmente el próximo 31 de mayo, al final de la primavera de los Estados Unidos. 3 de la mañana con 5 minutos. Hasta ahora la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 19 grados Celsius, despejado con intervalos nubosos y una humedad del 90%. En Santiago, en la capital, 15 grados de temperatura, está nublado, con una humedad del 65%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En La Ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Escucharemos a Journey, esto se llama Faithfully. Estás en el trasnoche de la radio.
Highway run into the midnight sun. Wheels go round and round on my mind. Restless hearts sleep alone. Sending all my love along the wire. They say that the road ain't no place to start a family. Right down the line, it's been you and me. Love and a music man ain't always what it's supposed to be. We'll be right back.
buenas noches, Radio Bio Bio, aquí de Placilla, Curauma, Valparaíso, cayendo gotas, poniéndose a llover.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, vamos a revisar también una de las conversaciones que se han dado respecto a la ley miscelánea, esa cadena nacional que ocurrió el día de ayer. ¿Cómo se van a aplicar las medidas anunciadas por el presidente Kast? Vamos, una conversación con el profesor de la Universidad de Chile, experto en estas materias, Gonzalo Polanco, que conversa con el Expreso Bio Bio y que entrega algunos detalles sobre este tema. Antes, hay varios auditores ahí que nos están escribiendo y nos comentan que ya se han comenzado a percibir en algunos sectores las precipitaciones. Así que ustedes nos pueden ir contando en qué lugar ya ha comenzado a precipitar. Tenemos algunos audios antes de ir con lo que se dijo.
Buenas noches, por acá ya Aeropuerto Pudahuel, cayendo las primeras gotitas.
Ahí están llegando los últimos, ya los vamos a estar revisando. Vamos con esta conversación, parte de la conversación que se dio en el Expreso Bio Bio y que revisamos aquí en el trasnoche.
Presidente José Antonio Kast lo hizo en su primera cadena nacional, lo hemos comentado ampliamente acá también, ¿no? Desde que comenzó a hablar, o de antes, Pablo, ¿no? Cuando se empezó a especular qué medidas podía traer este proyecto de ley para la reconstrucción nacional y desarrollo económico, fue el nombre finalmente adoptado después de haber pasado muchas otras. Esa es una minuta, porque claro, va a ingresar la próxima semana al Congreso.
Claro, pero el nombre, claro, que ha tenido tanto nombre en este rato. Proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico, entregando la minuta con todos los detalles, con todos los puntos. Bueno, vamos a hablarlo en detalle con Gonzalo Polanco, profesor adjunto del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Universidad de Chile y además director del Centro de Estudios Tributarios y director académico de los diplomados en tributación de la Unidad de Educación Ejecutiva del DCS.
O sea, se maneja perfecto,
o sea,
profesor.
Es un capo.
Sí, ¿cómo está? Buenos días.
¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación tan extensa.
Sí, no, muy completísimo. Y también, profesor, sí, bueno, que se llevó tanto tiempo el tema tributario en nuestro país y tantas reformas, ¿no? Además, vamos a ir al detalle, pero primero quería conocer su opinión porque de las principales críticas que se le hacía antes incluso de que se diera a conocer parte del contenido, vamos a tener el contenido cuando se presente ya también en el Congreso, es que era una reforma que iba a favorecer a los ricos y que muchos parlamentarios o la oposición, en fin, decían necesitamos medidas para la clase media, medidas en concreta. Usted como experto en esta materia, ¿considera que beneficia a un grupo en particular? ¿Cree que le va a beneficiar también a la clase media en algún punto?
Yo entiendo la lógica de la discusión política, pero ese tipo de aseveraciones como que va a beneficiar exclusivamente a los más ricos, hay que someterla a un análisis. Entonces, por ejemplo, si uno ve la propuesta de rebajar el impuesto de primera categoría a las grandes empresas, efectivamente beneficia a las grandes empresas, pero uno se podría preguntar quién está detrás de las grandes empresas. Y ahí uno dice, bueno, claro, hay familias controladoras que son personas de mayores recursos, pero también hay pequeños inversionistas, especialmente en las sociedades anónimas abiertas. Y estas grandes empresas también contratan muchas personas. Entonces, ese tipo de afirmaciones yo creo que hay que someterlas a un doble filtro. Y en general, entonces, estas medidas lo que tienden es a producir una reactivación de la economía y por ese lado uno podría decir que sí, tratan de beneficiar a los más diversos sectores. Hay otras medidas que sí, efectivamente, van en favor de aquellas personas de mayores recursos, por ejemplo, este beneficio en favor del impuesto a la herencia, porque es un impuesto que pagan pocas personas hoy en Chile. Sí.
Profesor, claro, este plan y este proyecto de ley tiene varias aristas y se ha hablado mucho del enfoque hacia la clase media y la clase más vulnerable, producto de todo lo que está pasando a nivel económico. Efectivamente, ¿cuánto hay de real que se pueda reactivar? Por decir, la construcción, que es uno de los puntos fuertes, pero también las alzas que ha visto la clase media y más vulnerable en el día a día, con la canasta familiar, con el alza de la bencina, etc., etc., etc.
¿Hay algunas medidas que podrían provocar una disminución en los precios específicamente a la vivienda? Porque hay una ventana transitoria propuesta de un año en que la tasa del IVA a las viviendas sería de cero. Y esto podría provocar entonces un traspaso a los precios. Lo más probable es que no sea un traspaso del 19%, sino que una cifra menor, pero efectivamente podría generarse un incentivo para la clase media. Y en general los sectores de menores recursos no pagan impuestos, entonces los incentivos tributarios para esas personas no son tantos y el Estado en esos casos opera más bien a través de subsidios, no a través de la vía impositiva.
Importante el tema del ya están empezando a llegar varias preguntas, pero el caso del IVA a las viviendas, porque claro, el IVA no es el 19%, usted bien lo decía, profesora, el tema del terreno, el terreno no tiene IVA, por lo tanto, algunos especialistas han dado cuenta de más o menos un 4 o 5%, claro, dependiendo también el valor, por supuesto, y la componente de la vivienda. Pero se dice que se podría rebajar, porque, y es otro de los puntos que ha mencionado la oposición, cuando uno, y se ha comentado en otras reformas tributarias también, no necesariamente la inmobiliaria o quien está vendiendo la propiedad, la vivienda, traspasa todo esto al comprador.
Claro, ese uso es efectivo. En consecuencia, ¿cuánto va a disminuir de aprobarse el proyecto? Va a depender del mercado, claro, específico y del tipo de vivienda específico. Yo siempre lo ejemplifico con los remedios. Parece muy atractivo eliminar el IVA a los remedios, pero los remedios es un producto que llamamos en economía de demanda inelástica, es decir, tú te tienes que comprar el remedio independiente del precio que tenga. Muchas veces inclusive las personas dejan de comprar otros productos para comprarse su remedio. Entonces, cuando le eliminamos el IVA a los medicamentos, lo más probable es que parte de esa rebaja la tenga el vendedor como mayor utilidad. Y lo mismo sucede con las viviendas. Entonces, no es seguro que esto vaya a disminuir 19%. Yo he visto distintas estimaciones, pero en definitiva se va a ver una vez que se aplique la medida de aprobarse.
Sí. Sí. Solo un punto para eso. Favor, por eso estaba por el que Franco Parisi decía hacer eso. Exacto. Pero que fuera a quien compra los medicamentos. Exacto. No por tema de precio, solo para hacer ese punto.
Muy buen alcance. Profesor, se habla de esto de rebajar del 27 al 23. Especialmente para la empresa, se habla de 155.000 empresas que se verían beneficiadas. Pero el mundo de la pyme, porque incluso en la mañana, lo hablaba Tomás, le llegaban muchos mensajes al WhatsApp del mundo de la pyme que todavía seguían pagando el 27% del impuesto.
A ver, lo que pasa es que en la actualidad la tasa del impuesto de primera categoría para las empresas pyme es de un 12,5%. Sí. No es 27%, porque originalmente el año 2014 era 25, se rebajó a propósito de la pandemia, y entonces durante estos años vamos a tener una tasa del 12,5. Y lo que se ha señalado por parte de las pymes es que ellos les gustaría tener este beneficio en forma permanente, porque esta rebaja se supone que va a ser transitoria, pero en Chile lo transitorio tiene fama de ser más bien permanente, claro. Entonces se ha mantenido esta tasa, pero la rebaja del 27 al 23% no tiene que ver con las pymes, sino que con las empresas más grandes, uh-huh. Es decir, aquellas cuyos promedios de ingresos en los últimos 3 años son superiores a las 75.000 UF.
Sí. Profesor, nos preguntan también, mucha gente que tiene emprendimientos, que tiene contratados trabajadores, por ejemplo, que ha tenido que despedir trabajadores porque también se anunció este crédito tributario para la protección del empleo formal. Pregunta mucho en qué consiste y si efectivamente usted considera que es una medida que sí va a reactivar en cuanto al mercado del empleo.
Yo creo que es una medida interesante, yo la felicito. No sabemos evidentemente cuál es el efecto que va a tener sobre el empleo, pero uno podría especular que sí podría tener algún efecto, porque esto es un crédito. ¿Qué quiere decir un crédito? Que una vez que la empresa determine el impuesto que va a pagar mensualmente, uh-huh, se le descuenta un porcentaje que puede llegar hasta el 15% de esas remuneraciones por los trabajadores formales que tenga. Uh-huh. Y entonces eso le permite descontar mensualmente lo que va a pagar de IVA, lo que va a pagar por pagos previsionales mensuales. Entonces la empresa podría ver el efecto de esta contratación en forma mensual. Yo creo que es una buena medida, obviamente hay que ver los detalles una vez que se presente el proyecto.
Claro, porque uno de los aspectos más sensibles, profesor, es el empleo. Es el empleo, y en base a lo que le preguntaba Loreto y lo que explicaba usted, de acuerdo a este crédito tributario de subsidio, más de 4 millones de trabajadores se van a ver beneficiados, de los cuales casi 2 millones son empleados de empresas acogidas al régimen PYME.
Claro, podría ser interesante. Ahora hay que recordar que, como en todas estas cosas, estamos jugando solamente con la variable tributaria, claro. Pero la contratación de un trabajador no depende exclusivamente de los impuestos, sí. Depende de que efectivamente yo necesite más empleados. Y con una economía que ha estado algo débil en los últimos años, entonces no solamente tenemos que apostar por los impuestos, sino que tenemos que apostar por muchas otras cosas para que se reactive la economía. El gobierno ha dicho que está en ello, no tengo ninguna razón para no pensar que van a aplicar medidas adicionales.
Y que estamos ahí en lo técnico, ¿no? En lo netamente tributario, profesor, es que se ha generado tanta controversia a propósito también de la baja, bueno, se venía anunciando de campaña también, ¿no? De los impuestos de primera categoría y también de la reintegración del sistema. Se decía, claro, que se rebaja el impuesto para llegar más a niveles de la OCDE, en fin, y claro, obviamente el guarismo es menor, se va a recaudar menos, pero se dice, bueno, se va a crecer más, se va a producir más, por lo tanto ahí se va a generar algún tipo de ingreso extra por ese lado. Y se generó toda la discusión, profesor, usted recordará también. ¿Hay evidencia de que bajando la tasa, los impuestos a las empresas, se crezca tanto más? Yo sé que también va a depender del contexto, estamos en una incertidumbre mundial, como hacen, ¿no? Pero de en cuanto a recaudación y a crecimiento, a nivel de ya académico, si se quiere, ¿no? Técnico, ¿es una buena medida?
La evidencia no es concluyente, ya, porque han habido otros países, por ejemplo Estados Unidos, durante el periodo de Ronald Reagan aplicó esta rebaja de impuestos. Efectivamente se produjo un aumento de la actividad económica, pero hasta el día de hoy se discute cuál fue el elemento gatillante de este crecimiento. Hay muchos que lo atribuyen al aumento del gasto fiscal. Lo que sí fue claro es que en el periodo de Reagan se incrementó el déficit fiscal de los Estados Unidos, que después fue solucionado por otros presidentes. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de medidas. En general, en el corto plazo, tienden a no generar este crecimiento producirse se produce en el mediano y largo plazo. Entonces hay que ver qué medidas de carácter compensatoria se toman en el corto plazo. Estamos hablando 1 o 2 años desde que se aprueba esta reforma.
Sí, profesor, y agradeciéndole toda esta mirada técnica que nos entrega usted detallada, pero si tuviéramos que hacer una bajada para la gente, que claro, las cifras, los conceptos no los maneja, y a través de esta conversación, directamente, ¿dónde se ve beneficiada la gente en la canasta, en el día a día, a fin de mes?
A ver, yo diría que para las personas de a pie, lo más interesante podría ser la eliminación del IVA a las viviendas por un periodo transitorio de 1 año, el crédito tributario que se va a establecer para la contratación. Eso podría ser importante para aquellas personas que en este momento no tienen trabajo. ¿Ah? Y las otras medidas, efectivamente, podría uno pensar que van a la gran empresa, pero recordar que la gran empresa es también un gran contratador de mano de obra. Pero esas medidas, claro, dependen de otras variables y en general tienen efecto a mediano y largo plazo. Pero yo creo que en general, es un buen proyecto. Conocemos solamente el enunciado, pero surgen obviamente algunas preocupaciones que hay que aclarar.
Profesor, muchísimas gracias como siempre. El ministro de Hacienda también va a estar en algunos minutos más dando cuenta de resolviendo algunas dudas. Esperamos también ahí de la prensa. Gonzalo Polanco es director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, director académico de los Diplomados de Tributación de la Unidad de Educación Ejecutiva del DCS. Profesor, como siempre, muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias, profesor.
Muchas gracias a usted.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Hola, buenas noches, Bío, Miguel por acá, desde Rinconada de Maipú, en pleno campo. Ya están cayendo sus gotitas. Rinconada de Maipú, referencia Autopista del Sol con Rinconada, cayendo sus gotitas. Bío, la radio.
3 de la mañana con 25, ya vamos a seguir con Reik, pero atención, porque hay un auditor que nos comenta una situación que está ocurriendo en la comuna de Pudahuel. Esto es Campo Alegre con Los Silos. Nos dice que, según ha informado Bomberos, se trataría de aproximadamente 6 tambores de 200 litros con producto desconocido en la vía pública. Ahora, la gran pregunta es si estos tambores han desarrollado algún tipo de derrame o si se encuentran solamente en la vía pública. Esa es la gran disyuntiva que estamos ahora intentando dilucidar. Si algún auditor que esté cercano a esta zona, en la comuna de Pudahuel, nos puede contar si efectivamente se trata de un derrame propiamente tal o son estos 6 tambores de aproximadamente 200 litros con producto desconocido que están en la vía pública. Eso está ocurriendo hasta ahora. Son cerca de 3 las máquinas del Cuerpo de Bomberos de Santiago y también, son más bien 2 del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal y 1 del Cuerpo de Bomberos de Santiago, unidades Hazmat, que están dedicadas a manejar materiales peligrosos que han sido enviados a este sector. Atención allí entonces, esto es Campo Alegre con Los Silos, situación que ocurre a esta hora en la comuna de Pudahuel, aquí en la región metropolitana. Escucharemos a Reik a esta hora. Esto se llama ¿Qué gano olvidándote?
Lo intenté y fallé. No está en mí olvidarte. Te siento aquí abrazándome, respirándome, temblando sobre mí. Es así, aunque te fuiste, no me suelto de ti. Yo quiero que sigas en mi vida. Yo quiero que vivas en mi piel. Si amarte es tan fuerte todavía, que gano olvidándote. No quiero cerrar estas heridas. No quiero curarme del ayer. Prefiero llorarte de alegría, soñando que piensas en volver. Mírame, no cambié, soy el mismo ciego. Estoy en paz, te di mi amor y más. Aunque digan que yo me quedé atrás, ay, después, porque algún día sé. En mi vida, yo quiero que vivas en mi piel. Si amarte es tan fuerte todavía, que gano olvidándote.
sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reveló otras medidas que contendrá la ley miscelánea, como la eliminación del impuesto a las ganancias de capital y 6.000 cupos para incentivar el retiro de funcionarios públicos.
Solo le puedo adelantar que existe un monto, básicamente esta contención, el impacto de recaudación se hace por vías transitorias, las medidas de agilización de inversiones.
El gobierno intensificó las gestiones para garantizar el éxito de la iniciativa y buscará alinear a la mayor cantidad de diputados del Partido de la Gente.
Me queda claro que sí existe una doctrina Alvarado, que eso es básicamente tener un tacto político.
La única persona que a mí me ordena es el electorado, nadie más. Yo no tengo órdenes de absolutamente nadie, ni siquiera del partido.
La Dirección del Trabajo emitió sus primeros 2 dictámenes relativos a la ley de 40 horas. Uno de ellos apuntó a los trabajadores excluidos del control de jornada.
Es una señal positiva que la autoridad haya recogido las dificultades prácticas que generan interpretaciones anteriores.
Es un dictamen que tiene ribetes de ilegalidad.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de escuelas protegidas. La oposición acusó que existen aspectos que podrían llevarla a recurrir al Tribunal Constitucional.
De que van a poder asistir a un establecimiento en un entorno que sea propicio para los aprendizajes.
Al decir que tiene problemas de inconstitucionalidad, nosotros vamos a estudiar todas las normas que salgan del segundo trámite.
El rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, reconoció la presencia de estudiantes secundarios en la protesta donde fue agredida la ministra de Ciencias, Ximena Lincolau.
Nos cercioramos de esto por producto de las indagaciones que nosotros hemos hecho y del relato de los propios dirigentes que se retiraron con sus asambleas luego de que la ministra accedió a hablar con ellos.
Las asociaciones gremiales de gendarmería se acabaron luego de ayer que se concretara el traspaso de la institución al Ministerio de Seguridad Pública.
Los gremios, por su naturaleza, están resultando incompatibles con una institución jerarquizada, ¿cierto?, armada.
Parece sensato que esta ley empiece a operar lo antes posible y se introduzcan los mecanismos de seguridad que hoy día están en riesgo.
La Comisión de Gobierno del Senado llegó a un entendimiento con el Ejecutivo. Votará la próxima semana el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes.
Se van a escuchar a todos quienes pidieron ser invitados y luego se votará el proyecto para poder darle pronto trámite a este proyecto que es una prioridad para el gobierno del presidente Kast.
La Moneda afirmó que continúa en diálogo con las autoridades venezolanas para alcanzar un acuerdo que permita recibir vuelos con ciudadanos irregulares expulsados desde Chile.
Para el gobierno, la materialización de las expulsiones de todas las nacionalidades es una prioridad. Acá nosotros estamos teniendo una alza importante en las salidas voluntarias de venezolanos.
La Moneda afirmó que continúa en diálogo con, bueno, eso se los contábamos recientemente. Mañana sábado, atención con esto, expondrá el presidente Gabriel Boric en la cumbre en defensa de la democracia que se desarrolla en España y que contará con la participación de figuras mundiales de la izquierda.
Estamos muy ilusionados con este encuentro porque creemos firmemente en que la defensa de la democracia no termina en un gobierno.
Yo pienso que España va a apoyar a Michelle Bachelet desde luego, ¿no?
En el marco de la trama bielorrusa, el abogado Eduardo Lagos, quien permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2025, solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa en su contra ante el séptimo juzgado de garantía.
Es parte de la estrategia de defensa del señor Lagos, la que ha tenido durante todo el juicio y todo el procedimiento, básicamente en presentar querellas contra terceras personas, presentar un sinnúmero de solicitudes intrascendentes.
En noticias del exterior, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al conflicto en Irán como una pequeña intervención, al afirmar que se trató de una operación necesaria para impedir que el país desarrollara un arma nuclear. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó la nueva ley de minas y agradeció a Washington por la buena disposición para el desarrollo de la cooperación bilateral. En el deporte, la selección chilena sub-17 derrotó por 4-0 a Bolivia y clasificó al Mundial de la categoría en Qatar.
Ir a un mundial en estas categorías significa que los clubes van a hacer más por sus jugadores, que estos jugadores van a tener una vitrina más importante. Así que era un paso importante y estamos muy contentos de haberlo conseguido.
Y el Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, perdió por 4-2 al frente al Sporting Braga de Portugal y quedó eliminado en los cuartos de final de la Europa League.
Todos los días, el trasnoche, en Bio Bio, la radio.
Escucharemos a The Weeknd con I Feel Coming. Quedan 24 minutos para las 4 de la mañana.
Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies. Feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Perfect time. I'm just trying to get you high. Faded off this touch. You don't need a lonely night. So baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you can do. Just a simple touch.
Thank you.
ahora el trasnoche de la radio.
BioBio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Bien, antes de ir con Nicolás Bravo, que ya vamos a tener imágenes, quiero hacer un aviso, auditores. Acá hay un auditor que nos llama, nosotros ahora mismo, mientras usted está viendo la imagen, con Rodrigo de la Rosa estamos llamando al 131 de ambulancias, porque aquí hay un auditor que dice, hola, buenas noches, voy circulando por San Francisco, casi llegando a Franklin, y hay una persona atendida en la calle, y se está sangrando, y aparentemente no tiene mucho movimiento, parece que urge una ambulancia. Nos dice a esta hora nuestro auditor, aquí le agradecemos a Gerardo Soto, que nos está escribiendo. Le agradecemos el mensaje, nos mandó incluso ahí la ubicación y todo. Nosotros nos estamos comunicando con emergencia, estamos llamando. Incluso hemos llamado ya a seguridad municipal para que puedan acercarse a esta zona. Esto sería la comuna de Santiago. Esto es muy cercano, y San Francisco muy cercano a Ñuble. Es en esa zona. Lo que siempre les pedimos, auditores, es que cuando ahí dice que le ha respondido seguridad municipal a nuestro auditor. De todas formas, vamos a volver a llamar. Es importante, auditores, para no perder tiempo. Cuando vean una persona herida, nosotros entendemos que muchas veces confían de la mejor manera en la radio, porque hay algunos call centers que no contestan rápidamente. Entonces, a veces es más rápido llamar a la radio, pero cuando ven una persona, que está herida en la calle, lo importante, lo relevante es llamar de inmediato o a Carabineros o a Seguridad Municipal de la comuna que corresponda. Lo pueden buscar en Google, es muy fácil, es muy sencillo, casi siempre son 4 dígitos, o llamar a ambulancia. ¿Por qué? Porque si no se pierde mucho tiempo, y nosotros lo que podemos hacer es llamar, o más bien contar lo que está pasando. Pero más allá de eso no lo podemos hacer, de hecho estamos haciendo lo mismo que pueden hacer ustedes, en ese sentido. Por eso que les pedimos que cuando hay alguna situación, una vez que llamen a Carabineros y no les contestan, ahí nos avisan, porque si no se pierde mucho tiempo, sobre todo cuando hay una persona herida. Ahí nuestro auditor nos dice que se puso antes de la persona para que no le atropellen. Esto es comuna de Santiago, San Francisco, casi llegando a Franklin. Hay una persona tendida en la calle, aparentemente con algún tipo de lesión. Estamos intentando comunicarnos ahí con emergencia. Rodrigo de la Rosa lo está haciendo. ¿Ya está ok? Bien, gracias, Rodrigo. Ya está hecha la... Rodrigo ahí está conversando, yo lo estaba haciendo recién por teléfono, pero evidentemente tenemos que seguir al aire, y vamos a conectar con Nicolás Bravo, que hasta ahora hay noticias, hay movimiento, aparece aparentemente en la comuna del Bosque. Estamos contigo, Nico, y vemos imagen en vivo.
Sí, ¿cómo estás, Mario? Efectivamente, porque hace tan solo instantes ha llegado hasta esta esquina de la comuna del Bosque personal de la Policía de Investigaciones para continuar con las diligencias en relación a lo que le contábamos a todos nuestros auditores más temprano, este hecho policial que termina con un ciudadano chileno adulto fallecido en la vía pública. Hemos podido también corroborar que este ciudadano que fallece finalmente en circunstancias que aún se investigan, contaba con diversos antecedentes policiales. Aún no está del todo claro cómo es que esta persona termina falleciendo. Lo que sí está confirmado es que hay 3 personas detenidas. Se trataría de un grupo familiar que iban a bordo de un vehículo marca Peugeot de color gris, y por razones que, como les comentábamos, aún están en desarrollo e investigándose. Es por eso también que llega la Policía de Investigaciones hasta este lugar para poder determinar todos estos antecedentes. Se han intentado levantar algunas cámaras de seguridad en esta esquina. Estamos en calle Patricio Lynch con Sargento Aldea, esto es en la comuna del Bosque, pero según lo que hemos podido corroborar, estas cámaras aún no entregan una imagen nítida, clara, que pueda mostrar cómo acontecieron finalmente estos hechos, que habrían ocurrido pasada la medianoche, entre la medianoche y la 1 de la madrugada de este día viernes. Es un hecho que aún se encuentra completamente en desarrollo. Aún no hemos podido tener una vocería por parte de la Policía de Investigaciones, ni tampoco por parte de Carabineros, puesto que es su información aún es muy preliminar. Hace algunos instantes también llegó hasta este lugar un familiar de la persona fallecida. Por supuesto que fue un momento muy triste cuando esta persona se percata y confirma que es familiar suyo. Finalmente la persona que está atendida en estos momentos en la vía pública, seguramente en los próximos instantes los peritos de la Policía de Investigaciones harán el levantamiento de su carpa y también a raíz de este procedimiento el Laboratorio de Criminalística hará todos los peritajes correspondientes para intentar establecer la dinámica de este hecho que termina con una persona fallecida en la vía pública.
Sí, Nico, ahí te mandé un mensaje, Nicolás, a ver si lo puedes leer. Más 569-9207-888, nos están llegando algunos mensajes a través del WhatsApp, mientras estamos conversando con Nicolás Bravo, que se encuentra en la comuna de El Bosque, con esta investigación a propósito de una persona fallecida en la vía pública. Se está generando ahí todo el trabajo investigativo. Ya vamos a estar contigo, Nico, entendemos que ahora se está realizando ahí todo el operativo. Gracias, sí, justo ahí estamos a la espera de lo que nos vaya a decir la policía. Gracias, Nico. Nos dicen hasta ahora, hay varias cosas. Primero, para la salvedad de lo que nos están escuchando, ya va en camino una ambulancia de seguridad municipal al sector de Franklin. Le agradecemos a nuestro auditor. Rodrigo La Rosa recién estaba llamando, se comunicó con... ¿Hablaste con el equipo de emergencia, Rodrigo? ¿Sí? ¿Con la ambulancia van en camino? Bien, gracias. Va en camino la ambulancia a esa zona de San Francisco, casi llegando a Franklin. Ahí estuvo conversando Rodrigo La Rosa mientras estábamos en el despacho. Va a seguridad municipal, así que ya por ese lado ya estamos ok. Que se mantenga ahí nomás nuestro auditor si es posible para que pueda brindar los detalles de lo que pasó. También nos dice, hay una situación muy complicada en la comuna de El Bosque. Nos dicen, Nicolás, una situación muy complicada. Va a bomberos y pidió SAMU. En la zona de Los Robles con Los Ciervos. Nos dice que sería una persona que aparentemente algo le ha pasado en su cuerpo. Sería en la vía pública. Esto es comuna de El Bosque también, Los Robles con Los Ciervos, Nico. A esta hora nos llega esa información de parte de bomberos.
Vale, perfecto. Vamos a corroborar esa información. Seguramente estamos cerca del lugar. También haremos las consultas correspondientes aquí con la policía, que seguramente puede tener información al respecto y la estaremos actualizando en los próximos instantes.
Nico, ¿cuál es el trabajo que se está haciendo ahora, que se está desarrollando? Entendemos que está una calle aparentemente en una... es una casa esquina o está cerca de una esquina, en una intersección de dos calles, Patricio Lynch, ¿no? En la comuna del Bosque. Y se mantiene todavía estas tres personas de este grupo familiar detenidas, ¿no?
Sí, hace solamente minutos llegó la Policía de Investigaciones. En estos momentos están analizando el sitio del suceso, haciendo las primeras diligencias. Aún no instalan todo el equipo de trabajo que utilizan comúnmente para realizar los peritajes en este tipo de casos. Veo también que está llegando el fiscal a cargo de este procedimiento. Seguramente con el correr de los minutos ya se realizarán los trabajos de campo específicos, intentarán levantar algún registro audiovisual también que pueda entregar con mayor nitidez alguna imagen en relación a este hecho que termina con este ciudadano detenido. Y sí, efectivamente, según la información que manejamos, se trata de este grupo familiar, un padre y sus dos hijos, quienes serían las personas detenidas presuntamente por participar de la muerte o tener algún tipo de grado de responsabilidad en la muerte de este ciudadano chileno adulto.
Ya, bien, Nico, te vamos a dejar allí, entendemos que ya ha llegado la prensa, tú estás desde bien temprano en ese lugar, vamos a esperar a ver lo que dice la fiscalía. Tú nos interrumpes, Nico, ¿te parece?
Cómo no, quedamos en contacto, muy buen día.
Ahí está Nicolás Bravo con la información, se está investigando entonces esta persona fallecida en la vía pública. Estamos en el trasnoche de la radio, muy atentos también a lo que está pasando en el... nos dice que sería una persona que en el Bosque, atención con esto, en Los Robles con Los Ciervos, comuna del Bosque, nos dicen que sería una persona que habría recibido una lesión penetrante grave en su cuerpo. Estamos a la espera. Ya llegó la ambulancia, nos dicen que ha llegado la persona, Paz Ciudadana, ya ha llegado nuestro auditor. ¿Lo podemos llamar a nuestro auditor? ¿Será posible? Llamémoslo a Gerardo, que fue muy gentil, que está hasta ahora en el lugar. Vamos a intentar ver también a través de BioBio TV la imagen que nos envió para que podamos tener contexto de esta situación. Muy complicada, porque además se encuentra esta persona en la vía pública. Vamos a intentar conectarnos con él para que él nos relate lo que está viendo. Es de mejor manera, va a ser mejor a que lo relatemos nosotros desde la distancia. Ya estamos viendo la imagen a través de BioBio TV. Ahí está, se logra ver a personal de seguridad municipal, al menos una camioneta de esta de estos tipos SUV que se encuentran en ese lugar. Se ven dos o tres. Ahí está Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días, Gerardo, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bien, gusto saludarte. A ver, ¿qué es lo que ves? ¿Qué fue lo que pasó?
Yo voy circulando por San Francisco hacia el sur.
¿Ya?
Y de repente me encuentro con una persona botan en la calle por la vista que va, la vista de los buses.
Ya.
Ya. La retrocedí, lo observé y no se movía. Y bueno, estaba desnudo, sin ropa. Y por seguridad de él, yo me puse en la misma pista de él, y llegó justamente después, llegó otra camioneta y se puso al lado mío, como haciéndola para que no lo vayan a atropellar, porque pasan buses, pasaba la gente y no lo ayudaban. Así que ahora llegó para Ciudadana y están esperando que llegue la ambulancia, porque igual parece que está como grave igual la persona.
Oye, cuéntame una cosa, ¿está desnudo, está sin ropa esta persona?
Sí, sin ropa, está solamente con el slipper.
Muy muy rara la situación. Oye, cuéntame una cosa, tú decías que la persona no tenía mucho movimiento.
Sí, ahora lo... Es que yo creo que también se pasa que a lo mejor también está ebrio. Y ahora ya lo sentaron, pero tiene corte en la cabeza, tiene un corte en el estómago.
Bien, entiendo. Sí. Está complicado. Bueno, debería llegar la ambulancia en los próximos minutos. Ahí tú, no sé si, bueno, debiese llegar pronto porque estamos en Santiago Centro.
Sí.
Llegar pronto. Oye, cuéntame una cosa, ¿no hay nadie cerca? ¿No se ve ropa cercana? O sea, una persona que estaba deambulando por el lugar.
Está su ropa en el costado, en la derecha, digámoslo. Sí, está su ropa ahí en la derecha, pero ropa está de nuevo. Hay un bolso, hay una zapatilla, pero como en la derecha, ahí está en la pista de los... en la calle, digamos.
Oye, Gerardo, ¿es un hombre joven, es un hombre más bien adulto, una persona... ¿qué características logras ver?
Es una persona que es calva, no tiene cabello, tiene entre 30 y 40 años, por ahí debe tener. Y eso, nada más, o sea, no se ve... Ahora lo sentaron en realidad, pero igual yo lo vi como medio mal, porque estaba en un momento después como convulsionando.
Claro, claro, claro. Bueno, lo importante es que ya ha llegado Seguridad Municipal. Tú estabas trabajando, ¿no?
Yo voy camino a mi casa.
Chuta, ya, entiendo.
Para ahorrarme el taxi me vine volando por San Francisco, Granadería y a mi casa.
Claro, ya. Bien, bueno, quizá era el destino que pasabas por ahí, porque le ayudaste a esta persona a que pueda, al menos, que pueda ser atendida pronto, ojalá. Gerardo...
Sí, la gente es súper indolente, no paraba nadie lo veía.
Me imagino. Bueno, hay muchos que uno logra entender que de repente la calle está muy mala y pronto dicen, bueno, no me voy a detener porque quizás me termina asaltando a mí, uno lo puede entender. Pero claro, falta, nunca está de más agradecerte, porque si no hubieses parado ahí probablemente nadie hubiese dicho nada, y esto podría haber terminado peor, porque si pasaba un vehículo, podría haber atropellado.
Sí, lo atropellaban, sí, esa era mi preocupación, que lo fueran a atropellar, porque se ve como de repente, está oscura la calle,
claro,
se veía como de repente.
¿No se ven personas cercanas por ahí, Gerardo, que estén caminando?
Nadie, no se ve nadie. Solo ahora hay como cinco patrullas de...
Ya, llegaron...
De Paz Ciudadana.
Ya.
Sí, pero no ha llegado ambulancia, que es lo principal.
Claro, es lo más importante, que llegue rápido. Bueno, tú avísanos por el WhatsApp cuando llegue, ¿te parece?
Ya, pues.
Dale. Listo. Gerardo, muchas gracias. Gracias, que te vaya bien, ¿eh?
Listo, adiós. Gracias. Chao, chao.
Chao. Gerardo, nuestro auditor, que hasta ahora conversa con nosotros. Hay dos cosas. Mucha información hasta ahora, auditores. Mucha información. Vamos a ir hasta la comuna de El Bosque. Esto es la zona de los robles con los ciervos. La información que nos llega, estamos tratando de chequearla, es que a una persona habría sufrido una lesión penetrante grave, aparentemente en una reja. Esa es la información que nos llega hasta ahora, en una reja. Estamos esperando a más información. Ya le hemos pasado esta información a nuestra unidad móvil, que además se encuentra en la comuna de El Bosque. Entendemos que el otro operativo se ha demorado porque todavía recién ha llegado a la fiscalía. Pero esto es, volvemos a reiterar, los robles con los ciervos. Según la información del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, han pedido la atención de SAMU, del Servicio de Atención Médica de Urgencia, ha llegado rescate de mediana complejidad, que está utilizado esta máquina, el Cuerpo Metropolitano de Rescate, está hecho para mediana complejidad, es decir, personas que puedan tener algún tipo de problema de atrapamiento, de empalamiento o de electrocución. Para eso se utiliza este móvil. Y ahora se ha pedido atención del SAMU. Se está pidiendo que llegue SAMU lo antes posible. Aparentemente una persona habría quedado atrapada en una reja. Nos dicen que incluso podría habría recibido algún tipo de lesión con esta reja. Vamos a estar atentos a información que está en pleno desarrollo. 3:56 a.m. Nuestra unidad móvil va en camino, ¿ah? Va en camino a nuestra unidad móvil, gracias a Gerardo, que nos está avisando lo que ocurre en San Francisco, cerca de Franklin. Situación muy complicada que está ocurriendo hasta ahora a través de Bío Bío la radio.
Informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. El expresidente Gabriel Boric aterrizó en España para participar en la cumbre en defensa de la democracia, instancia en la que intervendrá este sábado. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
El expresidente Gabriel Boric llegó a España.